7 de la mañana, 48 minutos. Saludamos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muy buenos días a la mesa de trabajo de RCN Radio.
Ministro, en las últimas horas hemos escuchado que usted está tratando de encontrar de la mejor manera, de encontrar el consenso que permita, insisto, de la mejor manera, tener un cambio en la metodología con la cual se calcula el precio del galón de gasolina en Colombia. ¿Esto va en contravía de lo que ha expresado la ministra de Minas, Irene Vélez, desde Portugal en las últimas horas también?
No, de ninguna manera va en contravía. Es una mesa de trabajo que había empezado antes de que yo llegara, había empezado a trabajar, y que ahora vamos a consolidar incluyendo a Ecopetrol y la Comisión de Regla Fiscal. La Comisión de Regla Fiscal se ha pronunciado al respecto, y creemos que hay que llegar a una mirada de fondo con todas las aristas para llegar a soluciones, a las mejores soluciones.
El papel que va a jugar Ecopetrol, usted nos dice que va a entrar en este momento en lo que se está estudiando y en lo que se está definiendo. ¿Cómo podríamos lograr que Ecopetrol entre en esta ecuación y salga bien?
Pues es que Ecopetrol es la principal empresa involucrada en el tema. Es la que produce petróleo, la que importa petróleo para refinar, es la que maneja las refinerías y es la que vende la gasolina en el país. Entonces, con ellas es que podemos establecer realmente la estructura de costos y qué es lo que está implícito en la fórmula de la gasolina para saber en dónde están los subsidios y de qué manera podríamos matizarlos. Entonces, sin ellos no hacemos nada.
¿Cuánto tiempo podría demorar estas mesas, estos diálogos y este consenso que se está buscando, ministro?
Primero, en el acercamiento es ponernos de acuerdo en temas metodológicos, dónde están las cifras, identificar las cifras y con base en eso buscar alternativas. Yo diría que no debería uno demorarse mucho, pero démonos unos meses porque necesitamos fijar claramente qué va a pasar con los otros combustibles. Hoy estamos moviendo gasolina corriente, pero hay un compromiso para empezar a hablar del diésel.
Mientras tanto, el precio seguirá reajustándose mes a mes y seguirá creciendo. Las proyecciones
en la gasolina.
En la gasolina corriente. Y las proyecciones señalan que podríamos, si esto sigue de la manera en que se está presentando, llegar a final de año con un galón cercano a los 18.000 pesos.
Cercano a los 16.000, que es más o menos el precio internacional.
Y esto, la tendencia no va a cambiar, a pesar de lo que se pueda concretar en estas mesas que se están buscando de diálogo.
No, precisamente las mesas podrían cambiar la tendencia, efectivamente, podríamos morigerar o plantear otras alternativas.
La ministra también hablaba, ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, la ministra también hablaba desde Portugal de un tercer precio de gasolina. Inclusive las palabras de ella decía que una persona se acerque a una estación de gasolina, encuentre gasolina extra, gasolina corriente y otro tipo de gasolina, una tercera gasolina. ¿Esto es posible?
No es un tema de mezclas, es un tema de concepciones de consumo. En Colombia tenemos tres gasolinas, la Premium, la Corriente y el ACTR.
Pero entonces la ministra no habló de esa, porque lo tengo muy presente lo que ella dijo, que la persona, inclusive en una motocicleta, dijo la ministra, pudiera llegar y pudiera pedir otro tipo de gasolina. Insisto, ella habló de extra, de corriente, sí, y otro tipo de gasolina.
Hoy la gasolina tiene unas combinaciones con etanol y el diésel, la combinación con biodiesel, y probablemente ella estaba pensando en esas mezclas.
Y en el tema de los buques, que también fue bien polémico, ministro, lo que ella dijo, los buques que llegan al país a buscar la manera de tanquear, palabras de la ministra, con gasolina o diésel, ¿cómo podríamos también entender la declaración?
La declaración es muy precisa, ella ha identificado grandes consumidores y esos grandes consumidores que hoy vienen, compran gasolina y la están pagando a precio subsidiado y ellos no necesitan de ese subsidio. Entonces es también identificar quiénes son esos grandes consumidores.
Señor ministro, si se hiciera lo que anunció, lo que propuso la ministra de Minas, Irene Vélez, ¿eso cuánto le costaría al país en plata?
En plata lo que significaría es que esos grandes consumidores serían los primeros a los que habría que eliminarles el subsidio y a los demás irlos reduciendo gradualmente. Pero ese es uno de los temas a revisar.
Ministro, le cambio el tema. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver inclusive con lo anunciado por la DIAN. Los evasores, los morosos de impuestos podrían estar o ir mejor a la cárcel. Inclusive se habla de penas entre 49 y 108 meses que podrían enfrentar. ¿Cuál es su visión al respecto de esto que se ha conocido en las últimas horas en un trabajo, como lo explicábamos en esta mesa de trabajo, en esta mesa con la Fiscalía? Se va a buscar que los evasores y los morosos de impuestos paguen penas de 49 a 108 meses de prisión.
Pues hasta ahora lo que entiendo es que la DIAN ha hecho un trabajo persuasivo para que los morosos y los grandes evasores se acerquen, declaren y paguen. Eso viene discutiéndose hace rato, que el sistema persuasivo funciona hasta cierto límite y que llega un momento en el cual hay que ponerle dientes mayores a la capacidad de fiscalización de la DIAN. Esa es la discusión que hay ahí, que utilicemos dientes mayores y esos dientes son los de llevarlos a penas mayores.
Ministro, ¿en qué países de la región hay cárcel para los evasores de impuestos?
Yo diría que el ejemplo que toma el director de la DIAN es un ejemplo simbólico y es Al Capone. Al Capone cayó en Estados Unidos no por jefe de la mafia, sino por deudor de impuestos.
Ministro, le cambiamos de nuevo de tema para preguntarle cómo estuvo, si lo hubo, el empalme con el ministro saliente de Hacienda, con el doctor Ocampo, sobre todo por lo que se vio con el tema de del nombramiento del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cómo hubo alguna conversación entre ustedes? ¿No se habló nada? ¿Usted supo algo? ¿Usted le dio visto bueno al nuevo presidente? ¿Cómo fue eso?
Nosotros hemos tenido reuniones de empalme, todas tranquilas. He recibido la información pertinente y teníamos que empezar a organizar reuniones con los distintos gremios. La semana pasada estuve toda la semana concentrado en el Congreso. Ya esta semana empezamos a organizar agendas y ya tenemos citas con algunos gremios. Entre ellos nos toca tener cita con la Federación de Cafeteros y sus nuevas autoridades.
Doctor Bonilla, todo el mundo sabe que ser ministro de Hacienda es ocupar un cargo complicado, porque el ministro de Hacienda tiene que decirle que no a todo el mundo, a todos los otros ministros que le piden plata, y normalmente en ningún país hay tanta plata como la gente cree. Pero algo que han dicho los columnistas es que al haber modificado el gabinete del presidente Gustavo Petro, la llegada suya a la cartera de Hacienda es la llegada de una persona muy experimentada. Usted ha sido profesor en economía, tiene muchos títulos y un gran recorrido, pero algunos columnistas señalan que temen que usted no sea capaz de decirle que no al presidente Petro. ¿Usted qué les respondería?
El presupuesto es algo que está limitado en el tiempo. El presupuesto del 2023 está aprobado por el Consejo, no por el Congreso. No nos podemos pasar de él. Ese es el principio de la regla fiscal. Y lo que estamos insistiendo, y a eso me llama el presidente, es a que logremos una ejecución efectiva y eficiente.
Ministro, yo quiero volver sobre el tema de la federación. ¿Se pasó esa página? ¿Ya ustedes han tenido algún acercamiento con el nuevo presidente de la federación? ¿Van a seguir adelante o van a tratar de que se cambie esa decisión, que lo veo difícil, que ha tomado la federación en cuanto al nombramiento del doctor Bahamón?
Mi papel es tender puentes para volver a recomponer la relación. En eso estamos.
Muy bien. ¿Ministro?
Señor.
Perdón. Pensé es que
se cortó
la llamada, sí, señor.
Se cortó la llamada, sí. Estamos en zona que se pierde la llamada.
No, simplemente que no le escuchamos la parte final. Usted alcanzó a decir que su función era tender puentes y ahí se perdió la llamada.
Ah, bueno, mi papel es tender puentes y en eso estamos, precisamente.
Muy bien.
Estamos empezando a organizar reuniones con los gremios.
Él es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia. Gracias por estos minutos con RCN Radio. Ministro, mucha suerte en todo y seguimos en contacto. ¿Ministro? La llamada tiene la el problema, la conexión. Muchas gracias de nuevo al ministro de Hacienda. Sabe que me quedo con una frase del principio de la entrevista a Juan Carlos, Juanma y Vlado, donde dice que no está en contravía de la ministra de Minas, que el proceso de diálogo que están buscando de consenso para el tema de los precios de la gasolina puede tomar de 2 a 3 meses, y que es optimista en el sentido en que la tendencia del incremento de los precios se puede revertir.
No, y me parece que está bien, que es como se tienen que hacer las cosas, hablando, no imponiendo decisiones unilaterales o en consultas, y así como empezó, terminó la entrevista también, diciendo que está hablando con los gremios, tendiendo puentes y tratando de reconstruir, de rehacer, de revincularse con los gremios y de recomponer la relación con la Federación Nacional de Cafeteros.
7:59.
Escuche la programación de RCN Radio en FM, con el mejor sonido en Bogotá, en 93.9 FM, Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. Recuerde, RCN Radio en Bogotá 93.9 FM, en Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. En la tertulia se habla de salud, economía, tecnología y actualidad con la Copelo.
Se conmemora esta fecha en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia.
Javier Stamato.
¿Dónde queda este archipiélago, señoras y señores? A mitad de camino entre Hawái y Australia. Es el cuarto.
Andrea Cardona.
Cuando hablamos de estos sistemas electrónicos, digámoslo así, de estos programas, pues consumen energía, ¿no? Uno lo sabe.
Kelly Cabana.
Después de la pandemia la gente no quiso volver a salir y muchas de estas personas de verdad decidieron vivir confinados.
Y la dirección de Juan Manuel Ruiz.
Bienvenidos, esta es la tertulia de RCN Radio. Es un placer inmenso saludarlos. Estamos listos para llevarles 2 horas.
Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía.
Y lo más importante,
¡ánimo, carajo!
Que esto se compone. Un abrazo fuerte para todos.
En RCN Radio, nuestra radio.
A esta hora, Sundark, el protector solar natural, naturalmente colombiano.
¡Falta! ¡Falta! ¿Pero qué falta le hace a tu piel Sundark? El protector solar natural que hidrata y protege tu piel. Sundark, el guardián de tu piel.
Protege tu piel con Sundark, naturalmente colombiano.
¡Sundark! Mami, yo quiero mi Sundark Kids.
8:00 a.m, un minuto, llegan las noticias.
Las noticias de la hora en RCN Radio.
Autoridades de salud en Antioquia confirmaron la muerte del joven que se encontraba hospitalizado tras las riñas entre hinchas. Los detalles los tiene Verónica Gómez.
En el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín falleció el hincha de 20 años de edad que ingresó al centro médico en condición crítica y con un traumatismo craneoencefálico severo luego de la disputa entre hinchas de los dos equipos antioqueños, que ya había dejado como saldo 2 jóvenes muertos. Las agresiones se presentaron en la madrugada del 30 de abril en las afueras del estadio Atanasio Girardot.
Empezó el traslado de los docentes que resultaron amenazados por el Clan del Golfo en Cimitarra, en Santander. En Bucaramanga está Nelson Zipagauta.
El secretario de Educación de Santander, Bernardo Patiño, confirmó que 8 docentes que fueron amenazados en el corregimiento Puerto Laya del municipio de Cimitarra empezaron a ser trasladados a otras regiones. Ellos fueron amenazados por el Clan del Golfo y además torturados, señaló el funcionario.
El presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Laforí, aseguró que un artículo del plan de desarrollo va en contra de la venta voluntaria de tierras. María Fernanda Tarazona.
José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, aseguró que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo va en contravía de la venta voluntaria de tierras. En ese mismo sentido, afirmó que el documento detalla que si el predio se encuentra identificado por parte del Ministerio de Agricultura para la ejecución de la reforma agraria, se aplicará el procedimiento de compra por oferta voluntaria y posteriormente, en caso de negarse, se procederá a una expropiación.
Y se registran nuevos combates entre las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Argelia, en el sur del Cauca. Carlos Quilindo.
En las veredas Los Picos y Mundo Nuevo, pertenecientes al corregimiento de Puerto Rico en el municipio de Argelia, se han reportado combates entre estructuras de las disidencias de las FARC, dejando en medio a la población civil. Los combates completan 3 días y son entre integrantes de la disidencia Carlos Patiño y la denominada como Nueva Marquetalia. En la zona también se han destruido campos minados por parte del ejército.
Empresas Públicas de Medellín instaló el motor de la tercera unidad de generación en Hidroituango, una pieza con 510 toneladas de peso. Su entrada en operación comercial está prevista para noviembre.
Inauguran una nueva torre de urgencias en el Hospital de Kennedy que beneficiaría a más de 2 millones de habitantes del sur de Bogotá. Carol Rodríguez.
Luego de 13 años de construcción, hoy se entrega la torre de urgencias del Hospital de Kennedy, la cual beneficiará a más de 2,5 millones de habitantes del suroccidente de la ciudad. Contará con 187 nuevas camas y con cerca de 180 personas del sector de la salud en servicio para la atención de los pacientes. Esta obra tuvo una inversión superior a los 124 mil millones de pesos y contribuirá a la reactivación económica y social de la localidad de Kennedy.
Una fuerte afectación vial genera a esta hora una manifestación en Bogotá sobre la carrera 30 con calle 20 Sur en sentido norte-sur. Hay restricción en la movilidad en uno de los carriles.
La frontera sur de los Estados Unidos está saturada por la llegada masiva de migrantes. Kelly Cabana.
Miles de migrantes están acampando precariamente en el centro de la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, desbordada por la llegada masiva de personas que han decidido arriesgarse a viajar a Estados Unidos antes de que se levante el jueves el título 42, una norma que ha permitido las expulsiones en caliente por motivos sanitarios. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que va a operar con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México. Anticipó que están preparando leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que en este momento no es posible una negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, en entrevista publicada por el diario El País de España.
Y el Barcelona tendrá duelos amistosos en Tokio para finalizar la temporada. Carolina Castellanos.
El Barcelona jugará un partido amistoso en Tokio el próximo 6 de junio contra el Vissel Kobe japonés, donde milita el exjugador del club azulgrana Andrés Iniesta. El club precisa que el equipo viajará a Japón desde Vigo una vez que haya jugado su partido contra el Celta de la última jornada del campeonato español y volverá a Barcelona tras disputar este duelo amistoso.
Noticias de la tecnología con David Rincón.
Google trabaja en una nueva herramienta para su servicio de mensajería Google Mensajes, que utiliza inteligencia artificial, con el cual sugiere respuestas en diferentes tonos y estilos de conversación. Esta funcionalidad fue advertida por el equipo de Google hace unos meses. La nueva herramienta, Magic Compose, usaría el contexto de una conversación para dar una respuesta.
Sintonícenos en las frecuencias 93.9 FM en Bogotá, 94.4 FM en Medellín y 98.0 FM en Cali. Toda esta información la puede consultar en la página www.rcnradio.com.
24 horas de noticias en RCN Radio. MasterChef Celebrity presenta las recetas más famosas del mundo.
Hoy nuestros jurados nos contarán cómo ganarse un reto creativo.
Primero, tiene que triturar finamente sus paradigmas culinarios.
Después, debe abrir su cabeza y licuar ideas de platos preestablecidos.
Y finalmente emplatar, rompiendo todos los moldes.
Nuestras celebridades ya están en su punto. MasterChef Celebrity, gran estreno, pronto en las noches. Canal RCN. La información y el análisis del mundo del deporte está en RCN Radio. Antonio Casales.
¿Es correcto renovarle 3 años a Alberto Gamero en la mitad de la temporada? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Andrea Guerrero.
Pero hay un tema que a mí me dejó con la duda y que yo traigo el chicharrón para acá.
Nicolás Samper.
En el campeonato carioca, jugando el clásico Fla-Flu, había ganado en la ida 2-0. Y Flu, con una gran actuación de Millonarias y de Germán
Guillermo Arango.
Pero mire, Bernardo Silva, Stones, que es el comodín ahora de Guardiola, juega de mediocampista al lado de Rodri.
Pacho Vélez.
Águilas bien, mostró otra cara nueva de esas que ha potencializado este técnico joven, es el muchacho Jesús.
Jorge Balaguera.
Según se conoce, el incidente fue el 3 de abril a la medianoche, un incidente de violencia doméstica.
Sebastián Rueda.
Entonces dijo, pues como están hablando mucho del once ideal del fútbol,
a ver si capaz me reconocen a mí mi trabajo.
Y Carlos Ramírez están en La Jugada, el show deportivo más importante de la radio. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, en RCN Radio, nuestra radio.
Yo no me voy a justificar por haberme ido de mula, pero lo que sí quiero que tenga claro es que todo lo hice por mi hija.
Ella es Pilar Carrasco y pronto conoceremos su caso.
Yo no le voy a negar que Pilar Carrasco pues me gusta.
Un embarazo inesperado.
¿Y qué? ¿Ya le contó la verdad?
¿Cuál?
¡Que te vas a casar!
Una noticia devastadora.
La niña tiene un tumor.
Perdí todo lo que tenía, incluso a la hija que tanto quería salvar.
Correo de Inocentes. Lanzamiento pronto en las noches. Canal RCN. Más hechos, más información. RCN Radio.
Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor. En nuestros rincones no puedo fingir. Si tú no estás aquí junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti.
Bueno, dejemos hablado cantando por allá al fondo las canciones de José Feliciano. Los fanáticos de José Feliciano, uy, como hablado, no, se quedaron sin verlo.
Ay, no, hombre.
Bueno,
no, Capi, no, estamos al aire.
Sí, pero mejor no, ¿verdad? Sí, dejemos mejor escuchar a José Feliciano. Bueno, se quedaron sin ver a José Feliciano. Los conciertos que tenían programados en Colombia fueron suspendidos a última hora por los organizadores, quienes en un comunicado informan que la cancelación se dio por circunstancias imposibles de predecir, pero en el comunicado no dan más detalles más allá de lamentar la situación y que esperan que próximamente el artista puertorriqueño regrese a los escenarios colombianos. Si busca uno las redes sociales del músico, tampoco hay un pronunciamiento sobre la suspensión de sus presentaciones en Colombia. Los organizadores se anuncian que las personas que compraron boletas para los conciertos pueden solicitar la devolución de su dinero. Recordemos que José Feliciano tenía previsto dos conciertos en Colombia, en Medellín el pasado domingo 7 de mayo y en Bogotá lunes 8 de mayo, pero ambos conciertos fueron suspendidos. José Feliciano se canceló su gira por Colombia.
Después de cada día la noche llegará. Después de un día de lluvias.
Vamos con los oyentes en RCN Radio, 311-597-5921 es el WhatsApp. Hoy notas de voz, mensajes, si están de acuerdo con que quienes no paguen impuestos en Colombia vayan a la cárcel. ¿Qué dicen los oyentes?
Le habla Bernardo Gómez de Manizales. Una cosa es deuda y otra cosa es robarse los impuestos recibidos de terceros para impuestos nacionales como es el IVA. Quien tiene deudas pasadas, quedadas, me parece que es suficiente con lo que le hacen a los ciudadanos, el reporte a las grandes centrales de riesgo. Muy buenos días.
Sobre que vayan a la cárcel los evasores de impuestos, pues los que sean reincidentes, porque ese es un deber con el Estado, y si las personas no pagan lo que deben pagarle a todas esas necesidades que tiene un Estado, pues entonces que vayan a la cárcel. Lógicamente que habrán casos, pero hay gente que tiene dinero y no le gusta pagar aquí en Colombia los impuestos.
Señores de RCN, tengan ustedes muy buenos días. Si pagando cárcel vamos a quedar en ceros, pues sería magnífico, porque hay deudas grandísimas, grandísimas, que mejor pagarlas con cárcel que estar en la casa
o en la calle huyendo de negocio cerrado.
Muy buenos días, RCN Colombia, las mejores noticias. No estoy de acuerdo que la gente vaya a la cárcel por el no pago de impuestos. O estuviera de acuerdo que la gente vaya a la cárcel por el no pago de impuestos siempre y cuando en Colombia las votaciones no puedan sino votar aquel que pague impuesto. El que no pague impuesto no tendría derecho a votar en Colombia. Muchas gracias y un feliz día para todos nuestros oyentes.
Buenos días, mis amigos de RCN. Un gran saludo desde el sur de Bogotá. Los saluda Uber Orozco. Por supuesto que hay que pagar impuestos y las personas que evadan impuestos, pues sí, obviamente debían ir de la cárcel porque eso es una ley y un requisito para que todo Estado funcione. El problema aquí en Colombia es que la gente paga impuestos y lamentablemente esa plata se la roban los funcionarios y muchos de los políticos. Creo que eso es lo que hace que la gente le dé mucha pereza ir a pagar impuestos. Feliz día, señores.
8 de la mañana, 13 minutos, seguimos recibiendo notas de voz, mensajes en el WhatsApp 311-597-5921.
RCN Deportes.
8 de la mañana, 13 minutos y nos levantamos con un clasificado más a la siguiente ronda de la Liga Betplay. Esto después de terminar la jornada 18 con dos partidos y que el América de Cali consiguiera una victoria importantísima en condición de visitante ante el Atlético Huila. Esto con las anotaciones de Cristian Barrios al 45+2 y otro más de Andrés Sarmiento al 47. Victoria que entrega la clasificación al América de Cali para la siguiente ronda después de llegar a 31 puntos y quedar en el cuarto lugar de la clasificación. Alexandre Guimaraes, que es el técnico del América, pues habló precisamente de la clasificación.
No, todos estamos, por supuesto, muy complacidos por la convicción de los jugadores, por la atención que tuvieron todo el juego. Pudimos cumplir tal cual el plan de juego que teníamos. Ganamos un partido importantísimo, un partido que América tenía más de 12 años por ahí de no ganar acá. Eso ya habla por sí solo de lo difícil que ha sido esta plaza para América y de lo bien que los jugadores hicieron el partido hoy.
Estas son las palabras de Alexandre Guimaraes. Y recordemos que también se disputó el partido en el estadio del Deportivo Cali. Victoria para los azucareros. Respiran otra vez los dirigidos por Jorge Luis Pinto, que estaban un poquito apretados con esto del tema del descenso, con esto de los manejos administrativos, pero vienen una seguidilla de buenos resultados y 2-0 superó a Envigado en su casa. Anotaciones de Gustavo Ramírez al minuto 3 y Kevin Velasco al 42. Lo más irónico de la vida hoy es que el Deportivo Cali, quien estuvo muchas jornadas, sino casi 10 o 12 en los últimos lugares de la tabla de clasificación, hoy está en el puesto 14, les digo, con 21 puntos y todavía con 6 en disputa, por lo que podría llegar a 27 y matemáticamente todavía podría tener opciones de clasificar. Claro, tendría que darse una cantidad de resultados, ganar los dos partidos que le faltan, pero además una cantidad de resultados que cambien, pero matemáticamente no está eliminado. Es una locura.
Lo alegra uno sobre todo por Pinto, porque es que la
angustia
de ese pobre hombre. No, por Iragorri, no, Iragorri ya está acostumbrado, pero y además a Iragorri no le pagan. En cambio a Pinto...
El Cali siempre le ha aportado suspenso y emoción al campeonato. En la mayor parte de las ocasiones ganando títulos, en otras ocasiones todos ustedes ahí esperando que nos hundamos y nada, ¿oye? Vamos a terminar comiendo mango biche con sal tranquilos.
Nadie estaba mandando buena energía.
No se angustien, que el Cali sigue en primera.
Al contrario,
todos enviando buena energía.
Menos Chucho. Menos Chucho que es del América.
Cuando veíamos al Cali al borde del precipicio, todos le hacíamos fuerza para que no se fuera a caer.
Necesitábamos unos buenos resultados y se están dando para el Deportivo Cali. Con esto y después de finalizada la fecha 18, los clasificados entonces son Millonarios, Águilas Doradas, Atlético Nacional y América de Cali. Tres grandes, hay que decirlo, también ya en la siguiente ronda de la clasificación. Recuerden, ahí faltan dos jornadas, pero además hay unos partidos que esta semana y unos equipos que esta semana se ponen al día. Por ejemplo, mañana juegan Unión Magdalena, Boyacá Chicó. También mañana Millonarios Alianza Petrolera, el jueves juega Medellín Once Caldas y
juegan Independiente Santa Fe y Atlético Nacional para ponerse ya al día en el calendario. Pero además, hablando de la liga, Juan Manuel, y ahorita lo contábamos, sí, se da el despido de David González.
Justo, justo, me parece que es una manera muy ingrata despedirse de alguien que llevaba un proceso muy interesante ahí. Ese Medellín fue el último finalista,
claro,
¿cierto?
Claro.
Junto con el Pereira, ¿verdad?
Claro, sí, señor.
Y jugaba bien, jugaba sabroso el equipo.
Y está con vida, está con vida, ¿no? Sí, en la Liga Colombiana y en la Copa Libertadores, recordemos que está disputando la fase de grupos. Se decidió dar por terminada ese contrato que se tenía David González, Independiente Medellín. A partir de ahora no va a estar más en el banquillo del equipo poderoso y se espera obviamente confirmar quién va a poder estar de manera oficial en el banquillo. Los procesos, unos están de acuerdo, otros que no. Y con relación a este tema, el comentario de Andrea Guerrero.
Ya regresamos con Andrea Guerrero en algunos instantes con el comentario sobre el Independiente Medellín.
¿Lo tenemos? Sí, creo que lo tenemos.
¿No? No, no, ya vamos, bueno, ya vamos ya con vamos. Andrea Guerrero. Regresamos con la información, Carolina, mientras que volvemos con Andrea Guerrero de la Federación de Departamentos. ¿Ya está Andrea? Sí, vamos con Andrea Guerrero primero.
Hoy les digo que uno ya no sabe si sorprenderse o no sorprenderse con las decisiones que toman algunos equipos del fútbol colombiano. Yo había venido estando tranquila con las decisiones del Deportivo Independiente Medellín, con la paciencia que estaba teniendo su máximo accionista y su presidente con respecto a la irregularidad de David González. Evidentemente ha pasado algo distinto y es que pues decidieron sacarle entrenador. Mi pregunta es, ¿bajo qué timing sacan a un entrenador? A David González le dijeron que no iba más con el equipo. ¿Y cuál fue la razón? Pues básicamente que ha sido un equipo al que le hacen demasiados goles, ha sido un equipo profundamente inestable, pero es un equipo que no hay que olvidar que con este entrenador volvió a jugar una final de liga después de 4 años, económicamente, pensando en lo que recogió en el torneo internacional, fueron más de 4 millones de dólares y además pues está disputando una Copa Libertadores. Lo cierto es que creo que le terminaron cobrando, además que en la tabla de posiciones solamente en una fecha logró estar entre los 8 y de resto estaba fuera. Pero ojo, le faltan 3 partidos de liga, tiene un partido más con respecto a los otros equipos porque lo tiene pendiente y en Copa estaba vivo. Esas son las decisiones que uno no entiende, que es decisiones para calmar las aguas, pero entonces ¿quién va a llegar a entrenar? El timing es perverso, la verdad sigo sin entender.
8:20, gracias Andrea. Decíamos hace instantes que regresamos con el tema de la Federación Nacional de Departamentos. Lo hemos venido comentando aquí desde ayer, la posibilidad de que los gobernadores están pidiendo autonomía territorial. Todo esto en ese marco de la convención que se está dando en Río Negro. Ahí hay un periodista de RCN Radio, Jorge Balaguer, al lado de lo que pasa en la Federación, en esta convención de la Federación Nacional de Departamentos. Jorge.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días para usted, para los oyentes de RCN Radio. Pues en el marco de la Convención de Río Negro, gobernadores firmaron y van a entregar al país un documento que contiene 10 puntos para avanzar mejor hacia la autonomía territorial que impulse el desarrollo económico de las regiones. Esto dijo Carlos Caicedo, el gobernador de Santa Marta, a RCN Radio.
Venimos defendiendo hace mucho rato que es necesario dotar de competencias, de capacidades decisorias, resolutivas, no solo de recursos, a las entidades territoriales. Y yo vengo defendiendo la idea que hay que ir a una constituyente para efectivamente reformar de fondo Colombia y su sistema de organización territorial, porque en la Constitución del 91 se consagró no solamente a los municipios, a los departamentos como entidades territoriales, sino que se anunció a las entidades territoriales indígenas, las provincias y las regiones autónomas, pero han pasado 30 años, es una promesa incumplida.
Además, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, sostuvo que se busca rescatar la huella y el legado de los constituyentes de 1863 e incorporarlo a un debate vital para el presente y el futuro del país. Hoy, en el recinto Quirama, aquí en Carmen de Viboral, se van a llevar a cabo diferentes paneles académicos para abordar cuál es el modelo político, económico y de Estado que Colombia necesita en materia de descentralización y de esta manera, según indican los gobernadores, dar una respuesta efectiva a los ciudadanos y garantizar sus derechos.
Jorge, gracias por la información. 8:23. ¿Ustedes utilizan tarjetas digitales para hacer compras? ¿Quién de esta mesa?
¿Cómo así tarjetas digitales?
Ese es un nuevo método de pago.
Ah, bueno, ¿que uno tiene la tarjeta guardada en el celular y la usa con el datáfono o qué?
Tarjetas digitales es la de crédito digital, la que tú tienes.
Sí, por eso. Sí, yo lo uso.
No,
¿no? Juan Manuel.
No, ni siquiera la conozco.
Son virtuales. Tarjetas virtuales.
Pues la que yo uso es una tarjeta virtual, pero es de mi tarjeta, de mi cuenta del banco.
De la que tiene
la cuenta física, del banco, pero tengo una versión digital y uno la acerca al datáfono y funciona como, o sea, uno no tiene que cargar la tarjeta física.
Ya, aquí.
Esa es una nueva manera de pago que se está abriendo en el país. Sin embargo, los números, obviamente, la gente prefiere seguir pagando en efectivo, que es el método
tradicional,
más
usado, ¿no?
Tradicional, sí.
Sí, es que ¿sabe qué ha pasado, Jesús? Que en los últimos, en los últimos días, pues como siempre aquí ha habido robos, ahora como roban a las personas y le quitan el celular, tienen todos los datos ahí, entonces uno no... Pues yo prefiero no usar ese tipo de cosas.
Hay crédito y hay débito que usted puede tener en el teléfono, débito.
Pero imagínese donde se metan a esos celulares, se lo roben, lo hurten y entren
al celular. No, le sacan todo, porque de todos modos antes de abrir la app de la tarjeta, le hace, en el caso mío, hace reconocimiento
facial. Sí.
Primero usted entra con la cédula o con algún código y después le hace reconocimiento facial. Tiene dos barreras.
Hay unos que no, Lado, ¿no? Hay unos que no tienen reconocimiento. Ah, no, mío, sí. Entonces, si tienen las claves, chao.
Mire que vi a una persona. Sí, Juan Carlos.
Y eso con dos barreras no acaba uno pagando como en media hora.
No. Mira, Gorri, no, esto ha progresado mucho.
No, usted, porque me imagino.
Es que usted por allá metido en Soria, por allá, eso no llega ni internet. Pero no, en la civilización
funciona
sí es fácil.
¿Sabe que funciona muy bien en España, pero... Pero eso con la doble verificación
No. Entra instantáneo, se lo digo por experiencia.
Sí, no. Y no es solamente el tema de la crédito, porque la tarjeta de crédito la puede tener usted ahora virtual, digital, en el teléfono. Es la débito, la que tenemos, con la que vamos al cajero a retirar. Está ahí la opción en el teléfono. Y es sencillísimo. Usted acerca el teléfono.
Al datáfono.
Y ya. Increíble. Con el teléfono.
Y se fue.
Sí, TIN pagó, Juan Carlos.
Pagó.
¿No? Y además con unos datáfonos que hay ahora que suenan durísimo. ¿Ustedes no se han dado cuenta?
Claro.
Suenan durísimos los datáfonos, como una alarma.
Que se sienta el dinero.
La cifra de lo tradicional, pues sigue siendo muy alta, ¿no? Más del 90% de los colombianos siguen pagando con efectivo, pero este sector de las tarjetas digitales, de las tarjetas virtuales, está creciendo. Liliana Layón nos cuenta.
Desde el 2020, año en que inició la pandemia, se vio un punto de transición en materia de transacciones económicas digitales, lo que ha dado la apertura a la adopción de diferentes alternativas para realizar pagos presenciales y remotos. A pesar de que el efectivo sigue siendo el método más empleado para compras presenciales y un 92% de los colombianos lo usa habitualmente, las tarjetas digitales y las transferencias se abren camino de manera importante en el país y se convierten en el medio de pago preferido en diversos contextos. Así lo explica el más reciente informe de tendencia de medios de pago de la compañía Minsan Payments, y esto dijo Juan Pablo Gil, representante de la empresa para la región andina.
Respecto a las tendencias de pago en Colombia, vemos que el efectivo sigue siendo el medio de pago más habitual, donde el 95% de los colombianos lo usan semanalmente. No obstante, vemos que todos estos medios de pago digitales están teniendo cada vez más fuerza dentro de lo que viene siendo el ecosistema de pago colombiano. Las tarjetas digitales, por ejemplo, cada vez son más relevantes dentro de estos esquemas de pago dentro del país, muy enfocados también a acelerar todo lo que es el pago a través de los teléfonos móviles. En Colombia vemos que el 63% de las tarjetas prepago, un 28% de las crédito y alrededor del 18% de las tarjetas débito ya son virtuales.
Entre tanto, las empresas son cada vez más conscientes sobre la importancia de implementar soluciones basadas en la transformación digital, con el propósito de optimizar sus procesos y generar nuevas oportunidades de negocio para sus clientes. Así lo dio a conocer el más reciente estudio de DataCrédito Experian, donde se revela que 7 de cada 10 empresarios a nivel mundial están apostándole a la transformación digital. Al respecto, esto dijo Cristian Castillo, vicepresidente de Producto y Desarrollo de DataCrédito.
La transformación digital cada día toma más fuerza, por lo que se proyecta que el 2023 será un año en el que la digitalización de procesos en las industrias se convertirá en una prioridad, especialmente con el uso de herramientas como la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, que cada día es más utilizado en las empresas del mundo. También también crece la necesidad de implementar tecnologías en pro de la ciberseguridad y el blockchain. Para nosotros en Data Crédito Experian, estas tendencias representan un universo de oportunidades para todos los tipos de negocios, especialmente en el escenario de la toma de decisiones de crédito.
De acuerdo con Data Crédito, los smartphones son el medio más usado para hacer este tipo de transacciones digitales. Sin duda, las tarjetas digitales y las transferencias empiezan a incursionar de manera importante en el país, siendo la primera o segunda opción preferida en todos los contextos de compras existentes, creciendo de forma acelerada en su modalidad digital. Actualmente, en Colombia, el 63,2% de las tarjetas son prepago, el 28,3% son crédito, mientras que el 18,5% de las tarjetas débito son virtuales. Asimismo, vale mencionar que las transferencias bancarias se posicionan con un 66% como el medio de pago digital más utilizado, seguido a las transferencias inmediatas entre particulares y comercios en el país, ganándole terreno a las tarjetas débito y crédito.
RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN, 24 horas de contenido en vivo.
Enlace Bogotá en RCN Radio.
829, información de Bogotá, con una inversión de más de 120 mil millones de pesos y después de 13 años, hoy se inaugura la torre de urgencias del Hospital de Kennedy. Carol Rodríguez.
Susi, como usted lo dice, 13 años de construcción. Hoy se entrega la torre de urgencias del Hospital de Kennedy, la cual beneficiará a más de 2,5 millones de habitantes del suroccidente de la ciudad. Contará con 187 nuevas camas y con cerca de 180 personas del sector de la salud en servicio para la atención de los pacientes. Esta obra tuvo una inversión superior a los 124 mil millones de pesos y contribuye a la reactivación económica, ya que generó 578 empleos directos, los cuales 67 fueron otorgados a mujeres. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, ratifica la importancia de este nuevo espacio de salud, que claramente era una deuda con los ciudadanos de Bogotá. Escuchemos al secretario de Salud de Bogotá.
Pagar una deuda social que Bogotá tenía hacía muchísimo tiempo. Por desgracia, en nuestra ciudad había sido tradición que las obras en salud y otras obras públicas se abandonaran de un gobierno a otro por mezquindad política. Se decide en esta administración retomar todos esos frentes de trabajo que Bogotá necesitaba y por alguna razón no había terminado y llevarlos a feliz término. En últimas, las obras son de la gente, no de las administraciones.
Jesús, mire, en el primer piso estará la sección de urgencias, en el segundo, el área de observación de unidades de cuidados intensivos, y los demás pisos cuentan con áreas de neonatos y cuidados intensivos para niños y niñas especialmente. Le cuento la historia de esta obra. En el 2010 el distrito firmó el contrato con la firma Herrera Frompeca, quien hizo parcialmente las actividades de excavación en los sótanos de esta torre. En el 2013 la administración declaró incumplimiento y se le aplicaron las pólizas de garantía del mismo. En el 2016 se hicieron obras de mitigación y restablecimiento de la estructura de suelo que presentaban filtraciones que afectaban parte del hospital. El proyecto se retoma en el 2018 cuando se firmó el contrato con la firma Quirón, que es actualmente la que entregó esta obra, que hizo estudios y diseños que terminaron en el 2019 para que en enero del 2020 se iniciara la construcción que entrega hoy la alcaldesa Claudia López.
En RCN Digital hablamos de tecnología.
Bueno, noticias del mundo de la tecnología, se sigue hablando de esta ola de despidos.
Y lo que es tendencia en redes sociales, con la Copelo.
Por eso es tan importante que ahora los papás, los cuidadores, tengan mucho cuidado del abuso de...
Javier Stamato.
Señoras y señores, el gigante tecnológico Samsung sacará de su abultada billetera más de 200 mil millones de dólares.
Carlos Sarria.
Digamos, su Asterio es de esas bandas que siempre ha tenido a los tres de siempre. O sea, nunca es que haya habido otro baterista, otro bajista.
Y la dirección de Andrea Cardona.
Mostraban las historias de muchas mujeres destacadas en diferentes campos.
RCN Digital, lunes a viernes de 1:30 a 2:00 p.m. Y los sábados de 1 a 2 p.m. por RCN Radio, nuestra radio.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos.
Servientrega, feliz cumpleaños. Un gran abrazo desde Brooklyn, New York.
Cuando sentimos orgullo de todo el mundo, es maravilloso cumplir 40 años. Servientrega, 40 años dejando huella verde.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Ingresa a www.buk.co, cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz.
En RCN Radio, las noticias del mundo.
8 de la mañana, 33 minutos. Nuestra compañera María Molina se ha desplazado hasta la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas. Está en Eagle Pass. Ahí se están dando muchas historias, Juan Manuel, Kelly, porque en pocas horas termina el título 42, Kelly.
Sí, el 11, recordemos, Jesús, que ya es el jueves, termina ese título 42 que permitía devolver a los migrantes en caliente, digámoslo así, en la frontera, un título 42 que se adoptó con la presidencia de Donald Trump y que se hizo, obviamente, por la emergencia de la pandemia. Acaba el 11, acaba el jueves, y María Molina nos ha contado que durante todas estas semanas pues están empezando a llegar y a represarse los migrantes en la frontera sur.
Las historias con María Molina, enviada especial de Noticias RCN, NTN 24 y RCN Radio. María, adelante.
Jesús, pues esta es una historia que nos duele muchísimo contar. Hemos hablado sobre este ataque que sucedió en Brownsville, Texas, el domingo pasado. Un carro embistió un grupo de migrantes, 18 migrantes, y 8 de ellos fallecieron. Inicialmente se dijo que todos eran venezolanos. Desafortunadamente, pues la familia de uno de ellos confirma que Brian García estaba ahí, un ciudadano colombo-venezolano que acababa de cruzar la frontera para empezar a cumplir este sueño americano. Nos acompaña a esta hora su hermana Janet. En primer lugar, nuestro más sentido pésame por lo que usted y su familia en este momento están viviendo.
Gracias.
Janet, hablemos un poquito de Brian. Hablemos, ¿quién era Brian y por qué cruzó esa frontera para llegar hacia los Estados Unidos?
Mami, un niño con muchos sueños por tener una mejor calidad de vida. Se fue con la esperanza de darle un mejor futuro a su hija. No pensó que eso le iba a pasar allá. Pasó por lo peor, lo que menos imaginó fue esto.
¿Cuándo supieron ustedes, cómo se enteran de que Brian hacía parte de ese grupo de migrantes que fue atropellado por este carro en Brownsville?
El mismo día del accidente, mami. Porque empezaron a salir unos videos por las redes sociales donde él sale en esos videos.
¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron contacto con Brian, Janet?
El mismo día del accidente, a las 8 de la mañana acá en Colombia.
Terrible. ¿Ustedes saben cómo fue la travesía de Brian para poder llegar hacia los Estados Unidos? ¿Desde dónde salió? ¿Cuánto le costó? ¿Cómo fue ese viaje para llegar hasta aquí, hasta Texas?
Mami, demoró mucho tiempo ahorrando. Se fue por la selva del Darién. Iba llegando a cada país, pasando necesidad, pero con un sueño por delante. Le tocó dormir en la calle, le tocó pedir, pero iba con un sueño, sacar a su familia adelante. Hacían 4 días, me había llamado y me había dicho que ya esa pesadilla había acabado, porque cuando estuvo internado en la selva, eso fue una agonía no saber de él durante 4 días. No sabíamos qué le había pasado, pero cuando salió, que llegó a Panamá, y gracias a Dios, sentimos un alivio. y de ahí para adelante no pensamos, o sea, nosotros lo que veíamos más feo era lo de la selva y mira lo que le vino a pasar allá.
Recién cruzado ese río.
Para irse.
Doña Janet, aquí en Texas se habla muchísimo de este ataque que sucedió. Están, todavía no han descartado que haya sido intencional y pues las autoridades dicen que están en contacto con las autoridades de Venezuela. No sé si en este caso
es
también
que
en Colombia.
Sí fue, mami, sí fue intencional. Si tú estás allá en Estados Unidos, mi reina, si tú estás allá, tú puedes averiguar. Ahí quedaron muchachos vivos que ellos estaban y acababan de cruzar, porque el señor se pasó y los insultó, mami, los insultó, los agredió, sino que los muchachos no se estaban metiendo con ellos y no le prestaron atención y se quedaron ahí paraditos. Si tú estás allá, tú puedes averiguar mejor, mamita. Nosotros tenemos un primo que ayer lo soltó la migra y él está allá, él está en un refugio allá y allá le están contando todo, reina, todo, todo le están contando de que ese señor pasó y los insultó y le pasó dos veces y de regreso cuando venía a máxima velocidad los remontó en el andén y se los llevó.
Así es, doña Janet, de hecho todo, o sea, todo indica que fue intencional, pero usted sabe que las autoridades hasta que no tengan absolutamente todo, pues no pueden afirmarlo con total seguridad, pero todo indica por los testigos, por lo que dijeron quienes estaban allí, que este fue un crimen y fue un crimen de odio. Juliana tenía una pregunta.
Le recibo acá la pregunta, María, y para la señora Janet, preguntarle si él, en la travesía, las personas que estaban con él, lograron llegar a territorio estadounidense, ha tenido contacto con alguien que acompañe, que con ella, que la acompañó.
Sí, que hubiera ido en el camino.
¿En el camino?
¿Quién estaba con él en el camino? Me voy enterando que ayer apenas la soltó la migra, que es la mujer del muchacho, el amigo de nosotros que los iba a recibir allá. Ella la tenía detenida la migra porque ellos se entregaron para hacer el proceso como tenía que ser. Pero él salió primero y la migra todavía la tenía retenida ella, pero me está diciendo la esposa de Braya que ya la migra la soltó ayer.
Claro. Doña Janet, ¿ustedes ya tuvieron algún contacto con autoridades colombianas? ¿Están pidiendo algún tipo de ayuda, obviamente, del consulado o la cancillería?
No, vamos para eso. A mí me dieron un número de teléfono de la cancillería, pero eso es por WhatsApp. Yo les escribí en la mañana y me respondieron en la noche. Y les volví a escribir, pero no me han dicho absolutamente nada porque no me salen las llamadas, es como un número internacional, solo es puro mensaje.
Doña Janet, ¿algún abogado, alguien que esté en la parte jurídica con ustedes?
Vamos a reunirnos con él ahorita en Valledupar.
María.
Estoy ahorita en Bosconia y vamos a reunirnos en Valledupar para que el Señor nos ayude con esto.
María.
Sí, sin duda esta es una familia que en este momento Jesús necesita ayuda, necesita asesoría jurídica, necesita ayuda de la Cancillería para poder repatriar el cuerpo de su hermano y pues necesita el apoyo de los colombianos. Doña Janet, solamente decirle que la pensamos, que cuenta con nosotros y que realmente esto es algo que nos tiene muy tristes que haya sucedido esto, es un crimen de odio que sucede por todo el caos que está generado en este momento en esta frontera, donde en este momento nos encontramos y en donde hay mucha tensión a pocos días de que termine el título 42.
Yo les pido encarecidamente que nos ayuden, mami, que nos ayuden, que compartan esto, que nos ayuden para que la Cancillería nos ayude a trasladar el cuerpo lo más pronto posible.
Así es, doña Janet. Haremos todo lo que esté en nuestras manos por darle su mensaje a la Cancillería colombiana. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana en RCN Mundo.
Gracias.
María, gracias por la información. Estamos atentos a las historias que usted pueda contarnos, transmitirnos desde ese lugar en Texas. Está usted como enviada especial de Noticias RCN, de NTN 24 y RCN Radio. Así que estaremos llevando todas las historias, toda la información, María. Muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, Jesús. Buena mañana.
8:41, seguimos con información internacional. El juez que lleva el caso de Stormy Daniels, en el que involucra al expresidente Donald Trump, limita al expresidente el uso de publicar en redes sociales datos sobre pagos a la actriz Juliana Castro en la sala internacional.
Jesús, muy buenos días. Mire, el juez de Nueva York que preside la causa penal contra el expresidente Donald Trump por los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña del 2016 firmó una orden que limita la capacidad del acusado de publicar datos relacionados con este caso en las redes sociales. Pues se trata del juez Juan Merchan, que accedió a una solicitud de la Fiscalía de Manhattan para impedir que las pruebas que se intercambien en las partes ante el juicio previsto para el año que viene puedan ser compartidas o publicadas por el expresidente en redes sociales, incluyendo Truth Social y Twitter. Pues en la orden a hoy, Merchan dijo que todos los materiales que suministre en la acusación de los abogados de Trump deben ser usados solamente con el propósito de preparar una defensa del caso, y además indicó que el acusado solo podrá ver las pruebas en presencia de sus abogados. Pues los fiscales pidieron la semana pasada al juez que impusiera esos límites, argumentando que el expresidente podría usar inapropiadamente estas pruebas y diseminarlas en internet, dada su habitual retórica alarmante en las redes sociales, algo que sus abogados se opusieron. Recordemos que el expresidente se ha declarado no culpable y es el principal aspirante, además republicano, a la carrera por la Casa Blanca para las elecciones del 2024.
Juliana, gracias. 8:43. Kelly, ¿por qué la gente está echando sal al café en lugar de azúcar?
Oye, imagínese esa tendencia. ¿A usted cómo le gusta tomar el café?
Bueno, ahí yo me declaro impedido.
Té, ¿no?
Sí, no, yo no tomo café.
¿Y Vlado, el café cómo lo toma?
Puro.
Sin nada.
Sin azúcar y
no,
sin nada.
Nada. A mí no me gusta ni con hielo, ni con azúcar, ni con nada. El tinto de trabajo es puro.
Ni crema, ni nada. ¿El capi?
Con azúcar.
Ah, un poquito de azúcar, ¿no?
Un poquito de azúcar, sí, claro.
Pues imagínese, yo batallo porque a mí me encanta el dulce, pero entonces no puedo, entonces entre unas y otras. Un tinto con azúcar, otro sin azúcar y así va. Pero fíjense que se ha popularizado a través de redes sociales una técnica que es agregarle una pizquita de sal al café. Hay una tendencia, como les digo, un hashtag y todo. Estas personas que promueven la práctica dicen que ese truquillo de ponerle una pizquita de sal elimina el amargor y la potencia de otros sabores.
Esa es la gracia del café, que sea amarguito.
Hay gente que no le gusta velado, por ejemplo. Yo a veces lo siento muy fuerte y por eso le digo que le pongo un poquito de azúcar. La sal, dicen ellos, obviamente es efectiva para enmascarar el sabor amargo, porque como hacemos al revés, cuando hacemos, digamos, una salsa o tal, que sea salada, si le ponemos un poquito de azúcar, obviamente nivela los sabores. El efecto, dicen ellos, sobre el café, el de la sal, es similar al que se produce cuando añadimos una pizca de sal a los postres, por ejemplo, porque obviamente ayuda a equilibrar los sabores. En esto se han metido, en este debate, hasta expertos, Vlado. Habló el barista James Hoffman en un video en YouTube y el tipo explicaba el efecto que tiene la sal en ese sabor del café. Entonces decía, nuestra lengua tiene receptores del gusto que detectan como esos iones de sodio y experimentan el sabor salado. La salinidad pues también puede amplificar el dulzor y reduce el amargor, lo que explica por qué ponerle una pizca de sal puede mejorar ese sabor del café. Y bueno, como hay muchas críticas obviamente a los que están en la tendencia, les han puesto ejemplos. En Vietnam, un café delicioso salado que se hace con leche condensada para darle una infusión acaramelada, ¿no? Un poquito rico, un poquito más dulce. Y en Suecia, que ellos lo ponen también, una tradición de café ártico que incluye un poco de carne o queso salado.
Pero hay unos chocolates que sí venden con sal.
Con sal, sí.
Con
también
unas pizquitas, y eso sí es de
delicioso
morirse, porque es un traste entre dulce y salado.
Y salado,
es que
sí.
Entre el amarguito del café y la sal, a mí no sé.
Pregunta técnica. Ustedes que toman café, les insisto, yo no tomo café. ¿Eso funcionaría en café caliente o en café frío?
Caliente, Jesús.
Porque no falta el que diga, pero en el ese frappé, en ese sí café, ¿qué hacen?
Pero bueno, una calle a la gente sí le gusta el café. Primero hágalo caliente, uh-huh, y luego ponga un vaso de hielo y pone ese café ahí.
Si no,
queda delicioso.
Si no sirva, no funciona, ¿cierto?
Ah, no, si no lo hace sirve.
Pero tiene efecto sonoro.
Bueno, los que no quieran, una pizquita.
¿Usted toma café con sal, Juan Carlos?
No, eso no se me ocurriría nunca, pero respeto a los que quieran tomar eso. Vamos, yo soy pizquita, como Vlado, tinto, tradicional, sin nada.
Bueno.
Café americano, como dirían en Estados Unidos.
8:46, la superindustria, la Superintendencia de Industria y Comercio ha publicado un top de mujeres colombianas con el mayor número de patentes registradas. El primer lugar lo ocupa María Jimena Quintanilla, es investigadora de la Universidad de La Sabana, y le decimos buenos días, bienvenida a RCN Radio. María Jimena, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Profesora, ¿cuántas patentes registradas tiene usted?
Bueno, tengo 7 patentes registradas. El reconocimiento es porque en 2022 me concedieron 4.
Sí.
Y tenemos otras 5 en proceso de solicitud.
Bueno, voy a leer un poco de María Jimena Quintanilla, directora de profesores e investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, doctora en ciencias en alimentos del Instituto Politécnico Nacional de México, maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona, ingeniera de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana. La que usted más destaca, ingeniera, de las patentes registradas, ¿con cuál? ¿O cuál es la que usted le tiene o le llama más la atención desde lo que usted ampliamente tiene en experiencia académica?
Sí, la que más me gusta es unas hojuelas que tienen el potencial de encapsular aceite. Es tener aceite en polvo en hojuelas, aceites con un perfil lipídico saludable que se puede poner en arepas, que se puede poner en pan, esa me gusta mucho, o la de encapsulación de probióticos, que son microorganismos buenos, para que todos podamos comer microorganismos buenos, no solamente en el yogur y la leche.
¿Qué hay que hacer para que esto, digamos, empiece a coger forma? Porque, Vlado, cuando uno dice, tengo una idea, la patento, claro, la registro, estoy trabajando en ello, de todas estas 7 que usted tiene, ¿cuál puede ser la más cercana a volverse realidad?
Bueno, pues les cuento que 5 de esas patentes las tenemos en un paquete tecnológico para la creación de una spin-off, una empresa que pueda generar este tipo de ingredientes funcionales para la industria de alimentos. Entonces estamos buscando que este tipo de alimentos, de una manera económica, porque lo importamos actualmente en el país, lo queremos hacer de una forma más eficiente y económica, lo podamos producir acá y lo podamos poner en cualquier alimento de la canasta familiar para que la persona de a pie pueda comprar un alimento funcional, un alimento que mejore su salud.
¿Dónde trabaja todo este tema de las patentes? ¿Dónde se sienta usted y dice, quiero volver realidad esto que se me viene a la mente y que lo puedo trabajar? ¿Con quién está haciendo esta parte de investigación?
Con mis estudiantes y mis compañeros. Yo hago parte del grupo de investigación de procesos agroindustriales y nosotros, a medida que empezamos a dirigir los estudiantes de maestría y doctorado, empezamos a darnos cuenta cuáles son esos huecos que hay en la literatura y decir, tratemos de resolver esto de una forma más económica, eficiente. Y ahí empieza la idea y la vamos desarrollando. Esto es un trabajo que lleva ya 12 años. Y pues el reto de poder tener una patente es, antes de publicar un artículo científico, ver si se puede proteger, si es novedoso. Nosotros lo protegemos, después socializamos el artículo científico. Lo importante de una patente es administrarla bien. Es poder decir si la voy a licenciar, si voy a hacer una licencia exclusiva o cómo voy a explotar pues los resultados de esa patente. Y nuestro propósito es tener patentes para que puedan servirle a mucha gente. No se trata de hacer más rico al más rico, sino una patente que pueda llegar a todo el mundo, que tenga impacto tangible.
Se pregunta uno si hay apoyo del gobierno, si ha tenido algún acercamiento por parte del Ministerio de Ciencias, alguna entidad gubernamental que haya estado atenta a todo esto que usted está desarrollando.
Sí, el Ministerio abre convocatorias cada cierto tiempo para apoyar el proceso de solicitud de patente, porque solicitar una patente puede costar hasta 14 millones de pesos. Entonces abren convocatorias en donde nos ayudan a financiar una parte de esa solicitud.
Ella es María Jimena Quintanilla. Mucha suerte en lo que viene en el desarrollo de estas patentes. Ya son 7. Está usted en ese top de mujeres colombianas con el mayor número de patentes registradas según la Superintendencia de Industria y Comercio. Le deseamos suerte, le insistimos en que tenga éxitos en todos sus proyectos. María Jimena Quintanilla, directora de profesores e investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias por estar aquí en RCN Radio. Buen día.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.
Muy amable. 8:51, regresemos a la información nacional y regresemos hablando de política. Vlado, los partidos de la U y los liberales podrían voltearse para apoyar a la reforma a la salud, le cuento.
Es que ese tango todavía no se ha terminado de bailar. Y aquí, obviamente, el presidente no hizo ese revolcón en el gabinete para que las reformas se hundieran, sino para que las reformas pasaran. Y podría darse la circunstancia de que le esté dando resultado ese movimiento que hizo.
Hay un intenso lobby por parte del gobierno a estos partidos, al partido de la U y al liberal. Daniel Jerez con la información.
Sí, hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. Sí, pues le cuento que el gobierno nacional se está moviendo muy fuerte con el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha venido sosteniendo reuniones con los partidos políticos para impulsar esta reforma a la salud. Me cuentan que, al parecer, el partido de la U ya estaría más convencido, luego de estos encuentros con el ministro de Salud, de apoyar esta reforma. Vea lo que me dicen textualmente, Jesús, me dicen, se han ajustado muchas cosas, especialmente de operatividad en el sistema de salud para que los colombianos no sufran traumatismos con los cambios. Pero dicen dentro del partido de la U que les importa mucho que haya una reunión con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, para saber cuánto va a costar la implementación de este nuevo sistema de salud, porque en su momento en la reunión con el ministro José Antonio Campo, digamos, no hubo una claridad sobre cuánto costaría. Por ahí se filtró un documento que firmó el viceministro de Hacienda sobre cuánto podría llegar a costar la reforma a la salud, pero no es un, pues digamos, no es una posición oficial por parte del ministro. Eso es un tema también de honor del partido de la U, que está negociando con el ministro de Salud, pero lo cierto es que evidentemente ya los congresistas estarían un poco más, digamos, ya no estarían tan reacios, mejor, para votar este polémico proyecto. Lo mismo pasa entre los congresistas del Partido Liberal. Sin embargo, nosotros hemos venido contando acá, de hecho lo contamos ayer también, Jesús, y es que el expresidente César Gaviria Trujillo continúa haciendo consultas con los diferentes congresistas de la bancada liberal, porque insisten en que es necesario pasarse a la independencia. Y el expresidente Gaviria estuvo revisando el nuevo borrador de la reforma a la salud recientemente y al parecer tampoco le convence. Insiste en que los cambios propuestos por el Partido Liberal no han sido incluidos y por ende la decisión debe ser votar no este proyecto. Por lo menos esa es la posición del expresidente César Gaviria. Lo cierto es que el gobierno, con este intenso lobby que está haciendo con los partidos políticos, ya está logrando voltear a la U y por lo menos a algunos congresistas del Partido Liberal.
Pues el lobby los tiene pensando. Y en el lado del pacto histórico, Daniel, se elevan consultas jurídicas antes de elegir al sucesor de Roy Barreras, ¿verdad?
Sí, supimos que anoche hubo una reunión hasta altas horas de la noche de la bancada del Pacto Histórico, Jesús. Conocimos en RCN Radio que en esta reunión no se tomó una decisión sobre cuál debe ser el sucesor de Roy Barreras en la presidencia del Congreso de la República, porque me cuentan que todavía tienen algunas dudas jurídicas sobre qué es lo que realmente va a suceder luego de que Roy Barreras tuviera que salir del Congreso por cuenta de una decisión del Consejo de Estado que anuló su elección. Me dicen que apenas ayer Roy Barreras fue notificado, lo que quiere decir que hoy ya no ejercerá funciones en la presidencia del Congreso. Las funciones las asumirá el primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto de manera temporal. Pero lo cierto es que estas consultas tienen que ver con el hecho de que la bancada del Pacto Histórico quiere preguntarle al secretario general cuál es el paso a seguir, si Pinto debe ocupar la presidencia hasta que se termine la legislatura o si definitivamente la plenaria tendrá que escoger a un sucesor en propiedad para los próximos 2 o 3 meses que le quedan a esta legislatura. Hasta el momento, según lo que se ha conocido, es que evidentemente tendrían que elegir a alguien y que ese espacio se le tiene que respetar al Pacto Histórico para no dañar los acuerdos que vienen de aquí en adelante para las mesas directivas a partir del segundo año que comienza el 20 de julio. Lo cierto es que estas consultas jurídicas empezarán a elevarse hoy por parte de los miembros de la bancada del Pacto Histórico ante la Secretaría General y también ante, digamos, los organismos jurídicos correspondientes del Congreso de la República, y muy seguramente en el transcurso del día volverán a reunirse para tomar una decisión definitiva si escogen a un aspirante que podría ser el senador Alexander López o la senadora María José Pizarro para reemplazar a Roy Barreras en la presidencia.
Daniel, gracias. 8:55.
El
ciclo olímpico Camino a París 2024 se inició en el 2022 con los Juegos Bolivarianos de Valledupar y los Juegos Suramericanos de Asunción. Ahora, el 2023 nos llevará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Conoce todos los detalles de nuestros atletas en las plataformas digitales del Comité Olímpico Colombiano. Nos encuentras en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok como Olímpico Col. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Toto, Pinturas Tito Pavón, Canal RCN y RCN Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico de Colombia.
Estoy en una nueva relación.
¿Qué enfrentaría a su familia si se interpusiera en sus decisiones?
¿O dejas a ese hombre?
Te vas a arrepentir de esto, ¿viste?
Vamos a enfrentar a lo que sea por ello, a lo que sea.
Te lo advierto, Ana.
La historia de la que está hablando toda Colombia.
Usted de verdad debe pensar que soy la mujer más ingenua y más tonta que existe en la Tierra, ¿no?
Ana de Nadie, lunes a viernes, 9:30 de la noche, Canal RCN.
Proyecte el crecimiento de su empresa hacia un futuro verde y eficiente con Davivienda. Encuentre en la Feria Agro 2023 una oferta especializada para cada una de las necesidades de su actividad. Obtenga ofertas especiales con nuestros aliados y tasas preferenciales. Conozca mucho más en www.agrodavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oferta válida del 17 de abril al 31 de mayo del 2023.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo.
Bueno, 74 años está celebrando hoy Billy Joel. Nació el 9 de mayo de 1949 en el Bronx, en Nueva York. Está